Está con nosotros en la radio Florencia Ledesma, que es licenciada en psicología, atención presencial y virtual para adolescentes y adultos. Y es muy joven, Florencia, está muy bueno poder charlar con una psicóloga joven y abordar muchos temas que nos importan y que también como padres, como abuelos también nos tienen preocupados, como es el tema de la salud mental. ¿Cómo está, Florencia? Bienvenida.
¿Sí? ¿Cómo están? Muchas gracias primero por invitarme.
Por favor.
Me encantó el lugar, estoy fascinada mirando todas las luces acá. Y muy bien, por suerte, ¿ustedes?
Todo bien. Teníamos ganas de entrevistarte, hacía días que por una cosa u otra sigo postergando. Sé que venís con bastante trabajo y también estudios, así que una agenda bastante cargada ahí.
Sí, por suerte sí. Como decía, aparte del tema de la salud mental, sí. Digo, más allá de que ahora está muy puesto sobre la mesa, ¿no?
Sí.
Y que... se viene desde hace años, pero ahora está como más, no sé, la gente está como más comprometida con el tema y eso. Está bueno todo el tiempo estar como... También yo formo parte del grupo de prevención de suicidio.
Ajá.
Y este año se estuvieron haciendo varias cosas, como más que nada para la visibilización, ¿no? La gente se dé cuenta que hay una sociedad atrás que está dispuesta a hacer algo.
Sí.
No que quede solo en noticias o en números o en todo lo trágico, sino que se lleven actividades y demás para que se sientan.
¿Por qué esos pensamientos a veces negativos suceden o pasan en las generaciones jóvenes, en una edad temprana, cuando uno piensa que en realidad todo es felicidad y cuando no hay preocupaciones tan grandes? ¿Por qué sucede ahí justamente?
Según los números y las tasas, este año el peor, digo, dentro de lo más reciente, el peor fue el 2022. Y después fue bajando bastante, bajó un número, estamos el año pasado fueron 764 suicidios.
¿A nivel del país hablas?
Sí, sí. Y 823 en el 2022, hubo una baja medio importante, pero no deja de ser un número altísimo, ¿no?
¿Cómo está Salto en ese
ranking? Es uno de los peores, sí.
¿Qué sucede? ¿Por qué?
Hay un montón de motivos. Las dos franjas en tema de edades son los jóvenes, que de 20 a 24, y los adultos mayores de 80 para arriba. En general la gente hace la misma expresión que haces vos, porque porque no se tiene muy en cuenta, porque viste que el adulto mayor pasa como más, como que se mezclan otras cuestiones, el tema de deterioro físico, enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, entonces la depresión en un adulto mayor medio que pasa desapercibida, pero está complicadísimo el tema. Y los jóvenes por la economía, la falta de trabajo. Igual, el motivo principal acá en Uruguay, según las encuestas, es la falta de acompañamiento. Le preguntás a los gurises de los liceos, a los gurises en cualquier lado, y es como que no tienen acompañamiento. Esto no es un reproche hacia la familia ni nada por el estilo, ¿no? No es que hagan algo porque no están haciendo nada, sino que es lo que pasa. No están siendo contenidos, no tienen acompañamiento, y bueno, es el principal motivo. Después viene todo lo otro, ¿no? Enfermedades físicas, enfermedades psiquiátricas, la falta de laburo, todo, un montón de cosas.
Bueno, vos sabés que qué bueno entrevistarte, Flor, y sobre todo porque vos abordás con mucha madurez y conocimiento todo este tema. Y yo digo, cuando vos hablás un poco de la... sobre todo en la edad temprana, en la edad joven, pienso cuánta responsabilidad hay de los papás ahí y de las informaciones que se dan a nivel del hogar.
Sí.
Uno que viene de otra generación, donde no existía el celular y donde las conversaciones, donde la charla amena, donde un fueguito parcero ahí formaba parte un poco de la cena o del almuerzo. Y hoy parece que el celular y otras cosas han ganado terreno.
Sí.
¿Cómo ves todo eso vos?
Mira, acá te voy a hablar más desde mi otro, mi laburo, que trabajo con jóvenes específicamente.
Sí. ¿En el INJU ahí?
En INJU.
Sí.
Y nosotros el año pasado hicimos un montón de talleres en instituciones, liceos, públicos, privados, etcétera. Y le preguntábamos a los gurises justamente qué pasaba, y era como que te dicen... No sé, había, para irme en medio al extremo, no sé, es la primera vez que alguien me pregunta cómo estoy, por un profesor. Y ahí es como que le agarran un cariño a ese profesor. Y claro, es en realidad el motivo el principal es ese, como que llegan a la casa, ponele, y los padres tampoco saben cómo llegarle a los gurises, porque está muy eso, ¿no? Tengo un adolescente y es fatal, y no sé cómo hablar con él, o se emburra y no me contesta, y está muy eso, entonces ya se la... hay mucha estigmatización sobre el adolescente, de que es un bardo y que mejor no le hablo.
Sí.
Entonces ahí ya se forma toda una bola y el adolescente empieza a quedar aislado y te vas calando,
sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Qué tema, Chinito? Vos seguramente, por tu hija, también psicóloga, escucharás una y otra vez este diálogo en tu casa, que nos va como marcando un camino de por qué la salud mental es tan importante. Mirá, vos que sos periodista policial, Chino, Flor, hace algunos días hablaba con un policía que está en ejercicio en la cárcel departamental y que ahora está con una larga licencia justamente por un tema de salud. Y yo digo, bueno, me parece que más allá de esa salud física, a cual también le ha correspondido esa licencia, me parece que la salud mental en este caso hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque dice, yo no quiero ir más. Está como cansado de la situación que ahí se vive, claro, en un ambiente que también seguramente es hostil, sí, muchas veces. Dice, mira, yo no quiero ir más, he pedido cambio muchas veces. Entonces digo, bueno, es como una alerta ahí, en realidad hoy está físicamente mal y por eso como que lo han sacado un poco, pero me parece que la salud mental en esa persona también influye.
Sí. Y un dato no menor ahora que hablaste de él, es que el 76% de las personas que se suicidaron el año pasado son hombres. Porque está mucho esto de que lamentablemente sigue estando, de que el hombre no habla de lo que le pasa. Entonces se lo guarda, también lo manifiesta de otra forma, se aísla, lo manifiesta, por ejemplo, vemos mucha violencia, que el hombre tiende a... como que todo el tema de la construcción social, ¿no? Como que no saben, no están disponibles para expresarse o lo que sea. Y la mujer tiende mucho más a decir lo que le pasa, como buscar amigos, lo que sea, y el hombre no tanto. Entonces es abismar la diferencia que hay en los que cometen el acto. Las mujeres tienen mucho más intento, el hombre llega directamente a hacerlo.
Wow.
Sí. Por eso hay que abrir el ojo en estas situaciones, de que cuando viene, no sé, algún compañero de trabajo, hombre, adulto, mañana, lo que sea, y plantea como, no sé, estoy mal, me está pasando algo, porque es rarísimo, lamentablemente sigue siendo raro que los hombres lo manifiestan, ¿no?
Qué increíble. Chinito, pregúntale, por favor, a Flor.
¿La mayoría de los suicidios son por la salud mental o también yo quería preguntar si la gente que tiene por la salud mental que estamos hablando, ¿no?, se puede recuperar?
Ah, sí, sí, pero vos decís las enfermedades.
Sí, pero es un muchacho que tenga salud mental así, hablándole, a través de hablándole, aconsejándolo, ¿se puede recuperar?
Ah, sí, obvio. Sí, el primer paso, digo, primero que la persona tiene que estar dispuesta, ¿no? Digo, el primer paso es asumir que uno está mal. Bueno, necesito de otro. Y ahí hay un montón de redes, aunque parezca que no hay nadie, hay un montón de redes, hay gente que está ahí, tampoco sabe cómo llegar, capaz de tu entorno mismo. Y también sacarle el peso de lo malo, del estigma que tiene la medicación, ¿no? El psiquiatra, porque está muy mal visto también, creo que más que el psicólogo a veces, estás medicado, como si fuera algo espantoso, y hay veces que es necesario el conjunto de las dos cosas. Digo, muchas personas llevan un tratamiento psicológico buenísimo y lo llevan re bien, y hay veces que uno necesita de lo otro como para nivelar, ¿no?, el cerebro y hay que sacarle un poco el peso de eso, porque muchas veces es bastante necesario.
Sí, vos sabés, Flor, que mirá, la pregunta del Chino me hizo como volver en el tiempo y quizás recurrente en este hecho de las generaciones, pero digo, siento como que hay toda una generación bien joven que cada vez necesita más el médico por esto, porque o viene estresado o porque no puede con el estudio o porque no puede con las situaciones de la casa, y cada vez son más los medicamentos de este tipo a temprana edad. Como que sí. Me parece que no sé si antes ocurría o capaz ocurría y no le prestábamos atención.
Sí, no sabría decirte específicamente, digo, sí, cuál fue el cambio que hubo, pero sí, como que hoy en día se llega mucho más, también por el tema de que se le sacó mucho eso de que, estás mal, bueno, no sé, se te pasa. Es como que la gente está mucho más atenta, como te digo, se puso más sobre la mesa, se prenden más lucecitas, uno está más alerta, entonces... Si ves que hay algo que está faltando, algo que no está funcionando, que no estás pudiendo solucionar, buscá profesionales. debe ser, por eso uno lo ve más visible ahora.
Bien, te sigo preguntando, Flor, sobre esto. Quiero que ir mirando un poco el celular, el 099-3250-63. Si hay alguna pregunta, lo hago con mucho gusto. Gracias, Tere, por estar ahí. Hola, mirá qué lindo. Alexandra Ledesma dice: saludos a mi hermanita. No sabías que eras hermana de
mi amiga.
Mirá vos. Aparte, laburó Ale conmigo cuando estábamos en Bemba, en la radio.
Ah, ella le encanta la radio. Ella,
hija de comisario Ledesma.
Hija
de comisario. Mirá, mirá, nuestra amiga. No sabía.
Qué chico el mundo, qué chico el mundo.
Ella sí te ha hecho la radio.
No, aparte, una genia. La quiero mucho, Ale, excelente persona. Mirá vos, lo que es el mundo, bueno, 099-3250-63, ahí está el celular. Estoy charlando con Florencia Ledesma, es psicóloga, y ya voy a dar su número de celular para que la puedan llamar, que la puedan preguntar. Florencia Ledesma es licenciada en psicología, atención presencial y virtual para adolescentes y adultos. 098-298-351. Cuando dice atención virtual, ¿tiene tanto apoyo como la presencial?
Sí, sí, estoy atendiendo más que nada virtual.
Ajá.
Y también quería, porque ahora, digo, como te dije, esto del adulto mayor, viste que hay mucha gente de la tercera edad que no tiene movilización, no puede como llegar a los lugares. Y también estoy implementando el ir a las casas de las personas que están, sí, los adultos mayores, porque está, entiendo que necesitan un montón de atención, está complicado el tema y está. No, que no sea por un tema de movilización o no tener en qué ir o lo que sea, que eso deje...
Sí. Más allá de todas estas problemáticas o del problema en sí, Flor, ¿vos considerás que las personas necesitan ser escuchadas? Que justamente cuando vos le prestás un oído, más allá de tu capacidad como psicóloga y de aquellos de todo lo que le podés decir técnicamente, quiero saber el oído, cuán importante es en todo esto.
Es que para mí es importantísimo sacarle un poco también el otro peso de que, bueno, necesitas un profesional y tal. Es como que todos nosotros podemos ayudar, porque hay gente que es increíble, pero no sé, le preguntás cómo estás o hablas dos palabras y empiezan a hablar y te das cuenta,
sí,
que nadie le pregunta nada. Entonces vos decís, bueno, está, pero yo desde mi lugar me costó que 10 minutos te escuché y capaz la persona es un cambio grandísimo. Claro, no nos damos cuenta porque es algo capaz tan, no sé, bobo, preguntarle a alguien cómo estás. Y también pasa mucho que en general, digo, la gente tiende a no escuchar. Es como que uno, también por toda la rapidez, todo lo efímero de hoy en día, de la modernidad, de todo, del estar charlando con alguien y estar esperando para hablar yo. Es como que no te estoy escuchando lo que me estás diciendo, estoy esperando que vos te calles para yo hablar de mí. Y pasa mucho esto. Entonces, claro, está bueno el escuchar, pero escuchar en serio, una escucha activa. Estoy acá, te estoy escuchando y vamos a ver qué hacemos con esto. Simplemente te escucho y no hago nada, ¿no?
Sí.
Porque también ayuda un montón.
Sí. En el caso de las terapias, y sobre todo cuando se trata de personas jóvenes o esa franja que vos hablabas de los mayores, es indispensable el psicólogo, pero más allá seguramente hay todo como un equipo de trabajo,
sí, sí,
para poder, bueno, encaminarlo. ¿Existe ese equipo de trabajo en Salto? ¿Hay esa red también?
Sí, hay un montón de centros. En los liceos, por ejemplo, que trabajamos mucho en conjunto, está el trabajador social, hay educadores sexuales,
sí,
está el psicólogo, y eso es todo nuevo también. Ahí también hay que recalcarlo, que más allá de que se está poniendo sobre la mesa, está como muy tipo en los lugares también donde concurren los jóvenes y demás, hay equipos que están mucho más formados, que antes no había, o era como... Sigue faltando, sigue siendo una falta, obviamente, pero está como mucho más en ese sentido.
Flor, ¿cuál es el primer eslabón de la cadena, en este caso, el psicólogo o el visitador social o la persona que llega primero al caso o a la persona?
Y dependiendo a dónde vayas. Por ejemplo, si vas a... tenés un intento de suicidio, vas a la puerta de emergencia.
Sí.
Y ahí te dan los médicos, y ahí es como que se va derivando, dependiendo de dónde vayas y cuál sea la situación.
Mira, vos sabés que el otro día, Flor, yo creo que esto también es un trabajo para un psicólogo, y que la educación debería prestarle atención a este hecho que no es menor. Mira, vos tenés también, en este caso, una educación que ha sido secundaria, que ha sido terciaria, y el otro día hablaba con un joven que tiene algunos proyectos hermosos, porque él forma parte también de, una agrupación política, llama Abriendo Caminos, y vino y comentaba, mira, yo me pasó un caso, dice, terminé el liceo y cuando fui a la facultad me sentí como solo, yo sentía que no podía asumir esa responsabilidad de la facultad porque me sentía contemplado y protegido hasta el sexto del liceo, como que la propia educación iba formando todo esto, pero cuando llegué a la facultad me encontré solo. Era simplemente yo contra el mundo, me dice, y no lo pude sortear ese obstáculo. Entonces él quedó libre, se tomó un año sabático, hace otras cosas. Y digo, no hay posibilidad que la educación también contemple eso, porque te lo pregunto a vos como psicóloga, ¿no? Porque en realidad, a ver, puede ser una persona que termine en vos y que te diga, mira, sí, a mí sí. Me pasó esto.
Pasa que el tema de pasar del liceo, el tema específico de pasar del liceo a la facultad, es como un duelo, ¿no? Porque la universidad es grandísima, sos un número, no están encima todo el tiempo de vos como en el liceo.
Sí.
Es como que faltás y medio que como que sos, tenés que adaptarte, tenés que ir viendo. Más la universidad pública, digo, yo hice la pública, a mí me encanta, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Pero
sí,
digo, pasa mucho más porque hay mucho más gente y sos un número y bueno, tenés como que encontrar el lugar.
Sí.
Digo, no sé si es tan grave que se haya tomado un año sabático, porque en realidad es como, bueno, intenté y no pude y bueno, me voy buscando. Pero está, sí, es una limitante, como todas las situaciones de la vida, ¿no? Si a vos te limita para seguir, sí, tenés que buscar ayuda.
Sí.
Pero si no, capaz es algo que necesitás.
Bueno. Mira, yo lo encontré que como es joven, viste, vos decís, bueno, un año sabático ahora, quizá a los 20, 21 años, quizá no es nada. Para los que tenemos algún año más, vos decís, uy, ¿por qué perdí aquel año? Pero en realidad también siento que... esta persona, no sé, como le pudo pasar a él, seguramente le pasa a muchos. Por eso te quiero preguntar a vos, como experiencia personal, ¿cómo lograste vencer eso? ¿Cuál fue
No, además, esto que decís vos de perdí un año, eso es mucho de la sociedad, ¿no? Porque no hay un año específico en el que yo me tengo que recibir, okay. Tengo que casarme, tengo que tener hijos. Eso está muy... Sí. Una
como un esquema.
Social,
perfecto.
Claro. Y pesa mucho lo mental eso. Pesa un montón el tener, bueno, terminar el liceo, tengo que entrar a la universidad, aunque no sepa ni qué voy a hacer, aunque no tenga claro nada de la vida, yo tengo que entrar porque es lo que me dice la sociedad que yo tengo que hacer, porque tengo 18 años.
Sí, sí.
Lo mismo cuando... bueno, tengo novio hace tantos años, me tengo que casar, porque me tengo que casar y tengo que tener hijos, y es como toda esa construcción. Pero a mí me fue bastante bien, a mí me encantó ir al... También me pasó esto, yo empecé haciendo trabajo social y llegué a la mitad y me di cuenta que no me veía trabajando de eso y dejé. No tuve un año, tuve medio año sabático, pero no me pesó porque está... Porque sentía que era joven y esto, que podía hacerlo. No deja de ser, digo, capaz si lo hago ahora con casi 30 años, sí siento un poco de peso. Pero en ese momento, digo, la llevé bien.
Está bueno eso de la construcción que me hablabas, ¿eh? Porque a veces uno piensa algo que se forma justamente como un esquema y lo pensás así y tu cabeza está como cerrada ahí.
Ah, ¿no? Tiene también un montón ahí de peso. Más en las mujeres, poner el tener hijos, eso en lo mental pesa un montón. En sí. Lo que hay que hacer en la vida... tiene un montón de peso, sí.
¿Producto de la sociedad que vivimos o de esta sociedad?
Sí. De lo que hay que seguir.
Ajá. Pero ¿nos pasa al Uruguay como sociedad de esta parte del mundo o quizás en otra parte no sucede eso?
Y deben tener otros tipos de construcciones, ¿no?
Ajá.
Pero sí, acá está bastante marcado porque es como bueno, estudiaste, recibís la casita, el casarte, tener hijos, te morís. Es como... esa línea, si vos sí. Seguís esa línea, ya está.
Sí.
Te va al cielo.
Viví la vida de esa manera.
Claro.
A través de un esquema todo.
Claro, sí.
Cielo o infierno,
no, claro, según, sí, eso no sé.
Según cómo voy a la vida, Flor, quiero preguntarte cómo nos mejora el entorno el hecho de ir a un psicólogo. Y si, ejemplo, en casa voy solo yo y hay todo un entorno familiar también, que depende un poco de que yo esté mejor. Tengo que ir yo solo, en algún momento conectás con todo ese entorno. ¿Cómo es el laburo ahí?
Yo diría que vayan todos, pero está yo. Digo. Pero pasa mucho hoy en día que, por ejemplo, acá le voy a clavar una lanza por la juventud, de que los jóvenes son los que están más en ese sentido. En el tema de cuidar la salud mental están bastante más despiertos. Más allá de que es como contradictorio, porque es una franja etaria que está re complicada el tema de los intentos de suicidio y demás, no dejan de ser juicios que están comprometidos, como que le prestan un montón de atención a eso y antes no pasaba. Entonces, en una familia, ponele, el adolescente joven es el que va al psicólogo, ¿entendés? Y pasa esto, empezás a chocar porque ves la diferencia de pensamiento con tus padres y vos empezás a hacer un montón de introspección y sacar, no sé, a sanar cosas, curar cosas, ves que no querés repetir patrones que vienen de otras generaciones y pasa mucho esto. Pero no deja de estar buenísimo, ¿no? Digo,
sí.
Más allá de que tu familia no vaya o por... También es no cualquiera puede ir al psicólogo, ¿no?
¿A qué te
esto
referís?
Está clarísimo por un tema de privilegio.
Ajá.
Yo digo, para mí ir al psicólogo es un privilegio porque por un tema económico y digo, más allá de que es complicado tener, ejemplo, fecha cercana en el hospital o en centro médico, digo, si uno puede ir particular, zarpado, y todos los que pueden ir, por mí tendrían que ir re, porque lo tienen que aprovechar, pero digo, no son todos. No, hay que olvidarse de eso, ¿no?
Sí. Vos sabés que el otro día vino alguien que maneja registros akáshicos y sanación cuántica y esas terapias alternativas o complementarias, y yo le decía, mira, me parece que en realidad las personas, si no hacen un clic en la vida o tienen algo que le haya marcado ese clic, hay como ciertos lugares que vos quizás no vas porque sentís que de repente necesitás ir, pero no sé, hay algo que parece que no vas. Sí. Quizás ese tema de las terapias es uno, el tema del psicólogo es otro, porque viste que vos decís, es una construcción social. Pero es, pues yo estoy en el psicólogo, ya enseguida como vienen, estás desequilibrado o algo te pasa,
sí.
En realidad vos necesitás un psicólogo que te oriente, que te encamine, que te escuche,
porque capaz
la guía viene por ahí también.
Sí, hay un montón de mitos, ¿no? Alrededor de la psicología, y siguen habiendo de que estás loco, que qué te pasa, sí. Que estás mal, que te vas a matar, ¿viste? Hay gente que le decís, estoy yendo al psicólogo, estás mal, automáticamente cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no?
Claro.
Y también otra cosa, ahora que hablabas de ella, digo que lo de las terapias alternativas, digo que hay que atravesar, digo, hay que saber que uno cuando quiere sanar algo, al principio duele, es como que lo tenés que pasar, lo tenés que atravesar y va a costar, pero claro, es más fácil vivir en la zona de confort, en la comodidad, y decir, bueno, yo con esto que me está pasando, que en realidad no me gusta tanto vivir así, pero me la banco, porque no pesa, por el momento no pesa. Pero es como que no está bueno tampoco. Y cuando vos das ese paso, digo, atravesás eso y lo asumís que querés cambiar, digo, al principio no va a ser nada cómodo, es obvio. Pero ahí es cuando hay que pasarlo y bueno, y cuando querés ver, estás re bien.
Va en la fortaleza de cada uno, el espíritu, claro, la actitud.
Sí, pero al principio, como todo cambio, toda crisis, todo lo que sea, es incómodo. Por eso hay un montón de gente que te deja al principio, porque esa incomodidad es como que, ay, no puedo lidiar con esto, no sé si tengo ganas de seguir escarbando y lo dejo.
Sí, sí. Esa incomodidad, Flor, es mayor si está tratando un problema familiar, que haces que ese consultante o paciente se encuentre con ese problema, y quizás es menor si es un tema laboral o un tema de otra cosa.
No. Todo depende de cada uno. Lo que para vos capaz es un bolazo, para otros se muere mañana. Todo depende de cada uno. Por eso no hay que minimizar tampoco los problemas de los demás, porque todo depende del contexto, de cómo vive una persona. Todo, de un montón de cuestiones.
¿Qué herramientas le das para que pueda vencer eso? Y en realidad, no te dejes, sigue a la terapia y logra el éxito.
Si puede ir a terapia, que vaya, ¿no? Digo, como digo, no deja de ser un privilegio. Si puede acceder, para mí está buenísimo querer siempre estar mejor.
Sí, sí.
Entonces, sí. Y si no, es buscar redes, el entorno. Buscar contención en el entorno, abrirse, porque cuesta un montón también. Capaz tengo amigos y me cuesta un montón, me ven re bien y me cuesta un montón sentarme y decirle, che, en realidad estoy pasando mal. Y ahí cuando vos das ese paso es que las personas se te acercan, porque capaz estaban en la misma que vos, y bueno, es hablar, lo principal es hablar.
Sí. Yo imagino, Flor, que no debe ser sencillo el hecho de la primera visita, cuando vos te encontrás con alguien que no conocés y le estás preguntando que, bueno, que él te cuente lo que pasa, como que desnude un poco lo que sucede ante vos, ¿no? Uno se imagina el viejo diván de Freud, pero no es así, es una silla, un escritorio, claro. Vos y él, pero no debe ser fácil eso, ¿no? Esa primera entrevista.
Y no porque está como todos los profesionales, como así como pedís ejemplo, no sé, llamas un albañil o lo que sea, es que, bueno, ¿me gusta esto que me está brindando o no me gusta? ¿Estoy cómodo con esta atención o no? Todo eso se da en las primeras sesiones. Por eso es que conocer a la otra persona y ver si le serviste y si él te sirvió y si vos podés con eso que te está planteando también. Como que se ven un montón de cosas, sí, en las primeras veces.
Por tu propia experiencia del INJU y por tu juventud también, ¿estás mayormente vinculada a pacientes jóvenes o en este caso atendés a todos? A todas las
jóvenes, edades. Sí, jóvenes y adultos. Y ahora estoy como tengo muy el foco también en como te decía, en el adulto mayor.
Ok.
Porque me interesa bastante, pero sí, jóvenes y adultos.
Jóvenes y adultos.
Sí.
¿Has encontrado en esa franja etaria, sobre todo mayor, falta de cariño, apoyo, más que los jóvenes? En general, te lo pregunto.
¿Pero en, sí, en qué franja?
Y sobre todo en la edad adulta. Ahí cuando uno refleja muchas veces muchas heridas del pasado, ¿viste? Esas, sí, cosas, lo encontrás más ahí
a la falta. Es mucho más una cajita, ¿no?
Ajá.
El adulto que el adolescente, por ejemplo. El adolescente tiene como todo muy superficial y es como más, capaz, más fácil. Si bien es más difícil llegarle, porque viste que los gurises son en ese sentido.
Sí.
Está como todo muy ahí. Vos rascás un poquito y ya está. Y el adulto lo tiene como muy, muy adentro, muy metido y tenés que ir y... Pero sí.
Es más complicado.
No sé si más complicado, es distinto.
Sí.
Y el adulto mayor es otra cuestión, ¿no?
Mira, Flor, ahí también yo siento que ha cambiado un montón la sociedad, sobre todo por cuando uno dice en estos tiempos, hoy un residencial en realidad es un lugar a lo que los abuelos pueden ir, porque también se sienten cuidados y porque capaz en casa laburan 24 horas y ahí necesito que el abuelo vaya a un residencial. Antes esto era, se veía con malos ojos que el abuelo terminara justamente en un residencial, porque sí, vos sentías como que abandonabas a ese a esa persona mayor que estaba en la casa. Eso también lo tratás. ¿Qué pasa en ellos en ese caso?
Yo lo que veo a raíz de eso, ahora que dijiste como que estaba mal, sí, visto, es que tengo un par de ejemplos medio cercanos,
sí,
de que están como, no quiero usar mal la palabra,
ajá,
pero tienen que cuidar a sus padres, ya adultos, muy mayores, enfermos y todo, y es como que estoy entregando mi salud mental porque tengo 24/7 que estar cuidándote a vos. Se entiende, son los padres, pero también es como que, no sé, deja de ser vida para la persona, ¿no? Digo, que se está cuidando. Está todo el tema de la culpa también, son mis padres,
wow,
les debo, sí, la vida, pero estoy como condenando mi salud física y mental, y no sé hasta cuándo, porque no es que uno está esperando que pase algo tampoco. Por eso, sí, pues yo estoy totalmente a favor de los buenos residenciales, obviamente, porque hay de todo, ¿no? Pero sí, obvio, si pueden ir, también otro privilegio, ¿no? Porque no deja de ser un gasto. Buenísimo.
Sí. ¿Qué tema abordaste, Flor, ahí cuando decías la culpa, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Eso es increíble,
sí, sí,
eso
sí.
Es.
Ah, eso debe ser de lo más común que se
de
ve.
Lo más común.
El tipo de los traumas en general, el tema de tener culpa por algo,
wow,
es de lo más común.
¿Cómo lográs sacar eso, no? ¿Cómo lográs,
sí,
vencer?
Sí, sí. Sí, porque desde que sos chico... Digo, desde la crianza uno le inculcan creencias. Entonces cuando vos vas creciendo con esas creencias, en un momento te haces cosas y dices, ah, pero esto está en contra de lo que yo tengo tan impregnado en el cerebro. Y ahí es cuando entra la culpa, tipo, no está bien esto que estoy haciendo. Si a mí me enseñaron otra cosa y bueno, todas estas cuestiones, ¿no?
Wow. Flor, quiero que después me cuentes un poco lo de los 5K. Sé que estás también ahí generando una exposición también deportiva y está bueno. Gracias, mi querida amiga Lombardo, masajista, escuchando. Un abrazo grande a amigos y otro para la gitanita, dice mi amiga. La gitanita debe estar escuchando ahí el mundo al revés. Vamos a estar con Danilo más tarde, que viene del gimnasio Body Winning. Vamos a charlar. Hola, además, hamburguesas, ¿cómo les va? ¿Qué dice Tere? Te estoy escuchando, dice mi amiga Rosalía. Abrazo grandote. Un saludo grande para Eli también. 099-3250-63. Hola, Gustavito, Marcelo, Pertusati. Saludo gigantesco. Para mí es un placer que la gente esté escuchando así. La campana del celular está alerta de que están ahí muchos amigos escuchándonos. Yo voy a ir al celular de Flor. Ustedes lo van a escuchar en la Publi. Flor, ¿cómo te de lunes a viernes por agenda? ¿Cómo es un poco el mecanismo?
Sí, más que nada ahora virtual, pero me escriben nomás a ese número y coordinamos.
Ok, ya voy al número de teléfono. Contámelo de los 5K, por favor.
Bueno, digo, sacando un poco del tema de la salud mental, digo, sí, está relacionado, digo, vamos, está buenísimo que se fomenten cosas para que la gente, no sé, eventos, ya sea deportivos, eventos musicales, lo que sea que haya acá. Entonces, el 1 de noviembre, en el Espacio Puerto, son las 5K de INJU que se hacen todos los años. A partir de las 5 vamos con la inscripción. te llevas la remera, van a haber bandas, va a haber una feria de emprendedores, va a estar buenísimo, así que vayan porque va a estar re lindo.
¿Corres también, Flora, ahí o no?
No, yo estoy en la organización. Es gratuito, es participativa, no es competitiva, así que pueden ir, no sé, con los gurises, que los gurises vayan en bici, que vayan, no sé, en patines o en lo que sea, sí. Y está. Es para que todo el mundo vaya, para que se diviertan, para que, porque hablando de esto de salud mental, hacer actividades al aire libre, compartir, ser parte, está buenísimo.
Bueno, ¿sabes qué me gustó mucho entrevistarte, Flori? Decilo, Chinito.
¿Se sabe el recorrido ya, no?
Es del Espacio Puerto hasta Polón. Hasta Polón. Y de vuelta son 5 kilómetros.
Bien. Buenos premios, sí.
No tengo nada para darle, pero
ya con participar está en el busito, ya. Ya
está. La remera, sí.
Sí, ya está con la remera.
Y las bandas y tal.
Fíjate que no te cobran nada.
Muy bien. Flor, me encantó entrevistarte. Mirá, me encantaría que pudiésemos coordinar para venir, aunque sea una vez por mes, preparar algunos temas que pueden estar buenos.
Sí, bueno.
La verdad que está bueno. Mándale un saludo a Ale, al grandote ahí.
Les mando.
Y a tus viejos ahí también, el saludo. Nos sacamos una foto linda para subir a las redes. Tengo un portal, que esto voy a replicarlo ahí. Chinito, contame.
Bueno, noticia de último.